Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Terminamos ya el mes de junio. Bueno, como quien no quiere la cosa, nos hemos echado ya a la espalda medio año, ¿eh?, de este 2022. Y lo que termina también es la cumbre de la OTAN, que ha situado a España en el centro del mundo. Primero porque la organización ha sido perfecta y la imagen que hemos dado ha sido la de un país serio que sabe hacer bien las cosas. Segundo, por lo bien que se ha vendido nuestro país al exterior, con esa cena, por ejemplo, en el Palacio Real, del que Joe Biden se quedó prendado, o la de ayer en el Museo del Prado con esa imagen que hoy es portada en muchísimos periódicos internacionales con los líderes de la OTAN y sus parejas, y en medio las meninas de Velázquez. Dicen que esta cena en el Prado fue un empeño personal de Pedro Sánchez, que quería romper con la frialdad de las cumbres de este tipo y al mismo tiempo proyectar una marca España. Y la verdad que la cosa quedó bastante aparente. También es verdad que teniendo el escenario del Prado, pues es fácil quedar bien. El que desde luego pareció encantado era el primer ministro británico Boris Johnson, que se alejó de los corrillos y estuvo un buen rato en solitario admirando los cuadros de Rubens o Tiziano. Bueno, pues termina una cumbre en la que se han invertido muchos meses de trabajo, de diplomacia, logística, y en la que se ha buscado también remarcar el perfil internacional de Pedro Sánchez, que es algo que han buscado insistentemente desde Moncloa, pero que no siempre han conseguido. Y termina la cumbre que pasará a la historia como la del rearme de la OTAN ante los nuevos desafíos del mundo y que vuelve a presentar a Rusia como una amenaza. Hace unos años se veía a Moscú como un socio estratégico, pero ha quedado bien claro que ahora mismo, como lo fue durante la Guerra Fría y con el telón de fondo de la invasión a Ucrania, pues es el principal riesgo para la seguridad y la paz de la zona euroatlántica. En el nuevo concepto estratégico que se ha aprobado y que servirá como hoja de ruta en los próximos años, se refuerza la capacidad de defensa y disuasión en Europa, en especial en el flanco oriental, pero también en el mar Báltico o el Ártico, donde Rusia también representa una amenaza. Y se mira además a China, más allá de lo estrictamente militar, para evitar que siga acumulando poder económico y estratégico, con el que luego poder hacernos chantaje, como está haciendo ahora mismo Rusia con el caso del gas. Ya vimos durante la pandemia lo que pasa cuando dependes por completo de la producción china para, por ejemplo, el material sanitario. Bueno, la jornada de hoy se ha seguido hablando también del flanco sur. Es la primera vez que la OTAN se preocupa de una manera tan decidida por lo que pueda pasar en África. Es verdad que no ha habido una mención explícita a Ceuta y Melilla, que es lo que quería nuestro gobierno, pero sí figura la defensa de la integridad territorial de los países aliados. En palabras del secretario general de la Alianza, se va a defender cada centímetro del territorio aliado y se preservará la soberanía y la integridad territorial de todos los países miembros. Tiene que ser así. Si se busca hacer de la OTAN una gran fortaleza con visión además 360 grados, también tiene que mirar al sur y a los problemas que supone hacer frontera con África. Problemas como la inmigración ilegal, el terrorismo yihadista del Sahel o problemas como la hambruna. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correas.
En la víspera del mes de julio, que muchos aprovechan ya para empezar a cogerse vacaciones, no viene mal, Pilar, saber que cambia un poco el tiempo, sobre todo de cara a este domingo en el que se esperan lluvias y tormentas en la mitad norte del país. Si abrimos un poquito más el espectro, siempre cautos por lo difícil que es hacer previsiones a largo plazo, se espera que julio sea algo más caluroso de lo normal y un poco más seco que de costumbre. Por lo pronto, mañana viernes empiezan ya a subir las temperaturas. Y de cara a las vacaciones, quizá también venga bien tener en cuenta el dato de la tasa de ahorro de los hogares españoles. Según ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística, los españoles hemos gastado algo más de lo que hemos ingresado en estos últimos tres meses. Así que esa tasa de ahorro está en el menos 0,8%. Llama la atención que el trimestre previo la tasa estuvo en el 8,3. Y si no podemos ahorrar, va a ser más difícil poder comprarnos una casa. Más aún cuando hoy también hemos sabido que el precio medio de la vivienda en España ha aumentado un 6,4%. 1.641 euros ha costado en junio el metro cuadrado, según el informe de tendencias del sector publicado por la Sociedad de Tasación. Y la reconciliación entre cristianos separados como contribución a la pacificación de los pueblos en conflicto es hoy más pertinente que nunca, mientras el mundo está convulsionando por una agresión bélica cruel y sin sentido en la que tantos cristianos luchan entre sí. Este ha sido el llamamiento del Papa durante la recepción a una delegación del Patriarcado de Constantinopla, en la que, ante el escándalo de la guerra, ha pedido ante todo llorar, socorrer y convertir. Y la Iglesia española envió 14 millones de euros a la Santa Sede como contribución a su tarea evangelizadora. Tras dos años de pandemia en los que descendieron las aportaciones, continúa la recuperación, según constata la memoria de actividades del 2021, que hoy ha presentado Obra Misionales Pontificias en su labor misionera, que tiene en el Domum su principal jornada anual.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy es un día importante para la economía de los clubes de la Liga y jornada también destacada en Wimbledon.
Sí, porque esta tarde juega Rafa Nadal en segunda ronda. Lo está haciendo ya también a esta hora Paula Badosa. Y la mala noticia es la retirada de Roberto Bautista. Londres, Ángel García.
Muchas noticias hoy aquí en Wimbledon. La mala, malísima, la retirada de Bautista porque ha dado positivo por COVID. Ayer se empezó a sentir mal, esta mañana se ha hecho el test, ha dado positivo y ha comunicado que se retiraba, y eso que hace un par de días me dijo que él creía que jugaría, que otras veces había jugado con fiebre, pero los síntomas deben ser algo mayores de lo que él ha comunicado. Así que se recupere pronto Roberto Bautista, y nos quedan tres españoles en el día de hoy jugando y ganando. Paula Badosa, que ha ganado el primer set ante la rumana Vara y está empate a dos en el segundo. Hacia las 3 de la tarde más o menos va a jugar Sara Sorribes ante la francesa Tan, y el plato fuerte de la jornada llegará hacia las 4:30 con el partido entre Rafa Nadal y el lituano Berankis. 32 años, 106 del mundo, no ganaba desde febrero hasta que eliminó a Querrey aquí en primera ronda. Partido a priori asequible para un Rafa Nadal que ya ha calentado con total normalidad.
Hoy es 30 de junio y se cierra el ejercicio económico en los clubes de la Liga, y hay varios en problemas, entre ellos Valencia, Atlético de Madrid, Sevilla y Fútbol Club Barcelona, que espera activar hoy la primera palanca económica e ingresar 200 millones que le permitan terminar la temporada sin números rojos. El Athletic de Bilbao presenta esta tarde a las 6 a Ernesto Valverde como nuevo entrenador, y en la previa del arranque del Tour de Francia, la policía danesa vuelve a registrar el hotel del equipo Bahrein.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues como te estamos contando, hoy finaliza la cumbre de la OTAN en Madrid, en una sesión en la que los líderes de la alianza pues van a estar abordando especialmente las amenazas que llegan desde el flanco sur, es decir, desde el norte de África y especialmente también desde la región del Sahel. Amenazas como el terrorismo yihadista, pero también la inmigración ilegal, el tráfico de armas y la trata de personas, la crisis energética y otros factores económicos y demográficos relacionados con la hambruna o con el cambio climático. Bueno, y como te puedes imaginar, pues todo esto tiene un impacto directo en nuestro país, que es una de las puertas de entrada a Europa, desde allí precisamente, desde África. Lo comentaba todo esto esta mañana en Herrera en COPE el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López Calderón.
Se tomarán medidas dependiendo de la evolución de la situación en África. Es realista. Primero porque también define, como ya lo decía el anterior, el terrorismo como la otra gran amenaza que tenemos todos los países de la Alianza Atlántica. El terrorismo es una amenaza real. Y ahora mismo uno de sus focos más importantes está en África. Luego no hay más remedio que mirar allí.
Pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que expongan los líderes internacionales, que desde ahora comienzan con sus comparecencias en las que van a hacer balance de estos dos días de cumbre en la ciudad de Madrid. Una cumbre pues que va a pasar a la historia porque ha supuesto una refundación de la Alianza Atlántica. La aprobación de la nueva estrategia para los próximos 10 años ha resucitado a la OTAN, que ha redefinido sus prioridades para la próxima década. ¿Qué claves nos deja ese concepto estratégico que se aprobaba en la jornada de ayer? Sofía Buera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El más importante, el que cambia el papel que hasta ahora tenía Rusia. El país pasa en ese documento de ser considerado socio al principal problema para la seguridad y la estabilidad de la alianza. En el momento más delicado y sensible, coinciden todos los expertos, desde la Segunda Guerra Mundial, la OTAN califica a Moscú como la principal amenaza para la seguridad euroatlántica y también a China como todo un desafío que afecta a sus valores e intereses.
Bueno, precisamente esto último, este tono más fuerte sobre China, es otra de las grandes novedades. Se observa con recelo no solamente sus políticas poco democráticas, sino también todos sus movimientos de amistad precisamente con Rusia. Y otra de las grandes claves, las mayores referencias a los peligros y riesgos del flanco sur.
Y el si se menciona o no a Ceuta y Melilla. La nueva estrategia no menciona las dos ciudades autónomas, pero sí que eleva su nivel de protección al referirse a la defensa de cada centímetro de los socios de la OTAN. Es verdad que no es lo que esperaba Moncloa, que sí que quería que aparecieran explícitamente esas referencias a las dos ciudades autónomas, pero sí que se habla de una mayor protección para los territorios que forman parte de la OTAN. Es una de las claves de las 49 que se incluyen en ese documento, una hoja de ruta que establece las tareas y los principios de la alianza en un entorno de seguridad que la OTAN califica de cambiante y demarcado por multitud de desafíos globales. El jefe del Estado Mayor de la Defensa también aseguraba que gracias a esta nueva hoja de ruta tenemos directrices claras a seguir en los próximos años.
Tenemos un documento donde define bien el ámbito estratégico en el que estamos viviendo, la confrontación geopolítica que se está viviendo en el mundo, esa tendencia que estamos viendo a la generación de bloques otra vez, lamentablemente, y entonces da una serie de directrices hacia dónde tiene que caminar la OTAN para poder contrarrestar todas estas acciones que estamos viendo que suceden en el mundo.
Pues el documento habla también de riesgos geopolíticos, de rivales sistémicos, de amenazas terroristas híbridas o medioambientales, porque, por ejemplo, en esta nueva estrategia se equipara el uso de armas físicas con el empleo de gas o el uso de inmigrantes que se consideran agresión militar. Vamos a hablar a continuación con Alejandro López Canorea, que es analista y coordinador de Descifrando la Guerra. Alejandro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, en tu opinión, ¿por qué está siendo o ha sido tan importante esta cumbre de la OTAN que se está cerrando ahora mismo en España?
Bueno, pues principalmente supone un cambio geopolítico, ¿no? Esta cumbre de la OTAN demuestra que la organización, que sí que venía de una etapa de menor actividad, de menores intereses comunes, ¿no?, en los que Europa buscaba una defensa autónoma común de los países del continente frente a un Estados Unidos que se centraba más en sí mismo y en un viraje hacia China, ahora ha visto con la guerra de Ucrania revitalizar esa razón de ser y han conseguido un cierre de filas entre todos los sectores atlantistas, por encima de los más pragmáticos, como podían haber representado el anterior mandato de Emmanuel Macron o incluso el de Angela Merkel. Así que ahora mismo se está viendo un giro total en Europa y se está demostrando claramente con este nuevo concepto estratégico y con todas las declaraciones que estamos viendo en la cumbre estos días.
La guerra de Ucrania, desde luego, ha supuesto un antes y un después. Lo veíamos con la Unión Europea, que se presentaba como una organización desdibujada, pero que a partir de la invasión rusa a Ucrania, pues se ha presentado ya con una mayor unidad, ¿no? Y en el caso de la OTAN ha pasado algo similar, ¿no? Le ha devuelto la guerra de Ucrania sentido a la Alianza Atlántica.
Ese es el argumento que se está dando, ¿no? Veremos a ver en el largo plazo. No hay que olvidar que venimos de episodios de bajo perfil, la salida de Afganistán, que ha sido muy reciente y fue un absoluto descontrol y desorganización. Pero esto llevaba una serie de caminos en recorrido, ¿no? Que era la salida de Occidente, de Oriente Medio y de algunas grandes guerras durante 20 años hacia Asia-Pacífico, el viraje, por eso también es muy importante que en ese viraje se haya visto la presencia de Australia, Nueva Zelanda o de Corea del Sur y otros socios de Asia-Pacífico en la cumbre, Japón, porque esto demuestra la importancia que se le está dando a ese viraje hacia Asia-Pacífico. Sin embargo, es muy difícil mantener, como se está planteando desde la OTAN, 300.000 tropas en suelo europeo, de las cuales hasta podrían llegar a ser 100.000 parte de Estados Unidos, el incremento de una base permanente en Polonia, otro tipo de infraestructura en Alemania, en Italia, en Reino Unido, en España, en Rumanía, al tiempo que se pretende seguir con ese viraje hacia Asia-Pacífico. De modo que parece que esa unidad en Europa tiene que demostrarse todavía en el largo plazo y ver si los intereses son los mismos para Europa que para Estados Unidos.
Alejandro, ¿cómo valorarías la organización? ¿Ha sido un éxito?
La organización de la cumbre en sí ha tenido, bueno, pues da la sensación de que las escenas que han sido buscadas por el gobierno de Pedro Sánchez han tenido un éxito, bueno, meridiano, ¿no? Así que ha sido una imagen potente, ha conseguido traer a los socios europeos no integrados en la OTAN, me consta que era una imagen que se buscaba, también curioso, ¿no?, que no se ha mencionado nada, que vuelven a estar juntos los líderes, por ejemplo, el de Francia y el de Australia, que han arreglado los problemas que había entre sus países, también entre Grecia y Turquía, que aunque no los han solucionado, han dado una imagen conjunta, y han conseguido traerlos a los socios de Asia-Pacífico, a los socios europeos que no forman parte de la OTAN, y la presencia de Ucrania, que ha tenido que ser de un perfil un poco menor. Hemos podido estar, yo he estado aquí en la cumbre con el alcalde de Kiev y otros líderes europeos, pero bueno, España ha conseguido una muy buena imagen para sus intereses con la alianza, pero otra cosa es si eso se traduce en los intereses de España a nivel geopolítico.
Bueno, hablábamos de Rusia como la principal amenaza que ha salido de esta cumbre. Se ha hablado también mucho de China, que también supone otro desafío de todo el flanco sur. Yo no sé si en ese documento que se ha aprobado, en ese concepto estratégico, has echado en falta algo más, Alejandro.
Bueno, no se trata de si echar en falta o no echar en falta, sino, como digo, cuáles son de verdad los intereses de Estados Unidos, porque da la sensación de que Estados Unidos está ahora mismo en una etapa de profundo atlantismo, como parece evidente. Joe Biden llegó intentando reconstruir esos lazos con la organización y con Europa, pero no hay que olvidar que este año son las midterm, las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, donde los republicanos están, según las encuestas, con potencialidad de recuperar el control de las cámaras. Y los republicanos ahora mismo tienen una base social trumpista un poco potente, y hay que ver la relevancia de que Donald Trump no confiaba en la Alianza Atlántica. Por lo tanto, los intereses de uno y de otro divergen. Este concepto estratégico estará muy bien sobre el papel, la cumbre está siendo una escenificación brillante para los intereses de la OTAN, pero falta ver si en el largo plazo Estados Unidos, con los republicanos o con los demócratas, tienen un enfoque real sobre Europa, o si Europa va a tener que hacerse cargo de su defensa, y si los intereses de Europa pasan de verdad por una confrontación con Rusia, teniendo en cuenta que en España a lo mejor no se ve tanto, pero ya la inflación ayer llegó al 10% interanual, en otros países está siendo aún el doble. Y eso, con las sanciones a Rusia, si no se llega a un arreglo en la guerra de Ucrania, puede tener una fatiga en coste político al medio plazo. De modo que el concepto estratégico está muy bien como escenificación, pero hay que ver más allá esa profundidad y si se pretende ir a China o a Rusia. Pero en los dos frentes al mismo tiempo no se puede combatir.
Pues Alejandro López Canorea, analista y coordinador de Descifrando la Guerra, gracias por comentar con nosotros cómo ha sido esta cumbre de la OTAN y lo que puede suponer a partir de ahora. Gracias, Alejandro.
Muchas gracias a vosotros.
Fíjate, cada 5 segundos se entrega un paquete en una gran ciudad como Barcelona o Madrid. Cada vez compramos más de manera online, lo que implica que haya más mensajeros circulando por nuestras ciudades y dejando paquetes y recogiendo también aquellos productos que no queremos, las devoluciones que queremos hacer. El año pasado, en 2021, se devolvió en España prácticamente el 30% de los productos que compramos de manera telemática. En total, 2,5 millones de devoluciones que impactan cada vez más en las cuentas de resultados de las empresas. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Claro, estamos hablando de que cada vez compramos más y cada vez hacemos más devoluciones. ¿Cuánto gasto pueden llegar a suponer para las empresas que venden productos online?
Pues supone un golpe económico, según valoran algunas plataformas de comercio online, y especialmente en moda. Es el sector donde más devoluciones se realizan. Un 50% de los compradores devuelve alguna prenda y llega a suponer para algunas marcas hasta un 4% de su facturación. Nuria Puente es experta en comercio electrónico de Unir.
Que normalmente triplica las devoluciones en tienda física, pero en sectores como la moda, pues hasta la mitad de los compradores son los que devuelven sus productos, y en épocas, pues eso, de rebajas, pues esto se dispara todavía más. A veces esos costes son inasumibles.
Así que algunas grandes marcas ya están cobrando por devolución en Alemania, en Reino Unido e Irlanda. ¿De cuánto es la tarifa? Pues de momento está en alrededor de 2 euros.
Bueno, pasa en otros países europeos, pero cada vez pasa también más en España, que ya empiezan a cobrar por esas devoluciones que en un principio sí que eran gratuitas.
Así es, el debate está ahora en si se puede perder clientes por cambiar la política de devoluciones, porque en el fondo supone también una forma de fidelizar a los compradores. Para abaratar costes hay diversas propuestas que no afectarían a esta comodidad. Lo que está claro es que si solo lo hace una empresa, los expertos entienden que saldrá perjudicada. Aquí en España hay grandes marcas que de momento han rechazado repercutir el coste por devolución en los compradores, aunque algunas sí que lo está haciendo. Vamos a escuchar de nuevo a Nuria Puente.
También hemos visto estudios en los que cuando un cliente hace una devolución gratuita, en el 50% de los casos, luego repite en esa misma tienda, ¿no?, y hace una compra. Creo que habría que aprender, ¿no?, y que intentar quizá coger esos datos y hacer una buena estrategia de remarketing.
Por ejemplo, se está valorando cobrar por devolución si el cliente no se queda con ningún producto de los que ha adquirido.
Gracias, Susana. Pues precisamente hoy en Mediodía te estamos preguntando sobre esto. ¿Haces compras online? ¿Alguna vez has tenido que devolver algo? ¿Te han cobrado por ello? ¿Te ha resultado fácil hacer esa devolución? Pues como siempre queremos escucharte. Y como siempre, nos puedes mandar tus mensajes o tus notas de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, que es el 637-2300-00, 637-2300-00. La vista no es el único sentido con el que se puede ver, porque también podemos ver con el tacto. Y lo vamos a comprobar en Barcelona, donde las personas ciegas podrán saber cómo es la Torre de María de la Sagrada Familia gracias a una maqueta táctil. Se trata de una pieza a escala 1.25, está hecha con diferentes materiales como metacrilato, latón o resinas de poliéster. Es además una copia idéntica, pero en miniatura, eso sí, de la segunda torre de la Basílica de Gaudí, una torre que fue inaugurada el pasado mes de diciembre y que tiene una altura de 110 metros. Está coronada por una imponente estrella que cada tarde, cuando se enciende, pues ilumina el cielo de Barcelona. La maqueta ha sido donada por la Fundación 11 y uno de los primeros en poder verla con sus manos ha sido Enric Botí. Enric, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, cómo ha sido palpar para poder ver la Torre de María de la Sagrada Familia.
Pues ha sido una experiencia fenomenal, ¿no? Los ciegos tenemos la suerte de que con la mano podemos conocer el mundo con el tacto y hemos tenido acceso pues a cómo es una torre de la Sagrada Familia diseñada por Gaudí y conocerla un poco más de cerca, ¿no? Y la originalidad de esta maqueta no es solo que una persona ciega la pueda tocar, sino que en el diseño que ha hecho la Fundación 11, visualmente también es muy atractiva. Está hecha con los colores reales, de forma que una persona vidente también la pueda disfrutar en un tamaño más al alcance de una persona, de un ser humano.
Y es una maqueta idéntica, Enric, se aprecian todos los detalles.
Es una maqueta idéntica, la verdad es que es espectacular. Cuando la resigues por la mano y empiezas por la base escalando, que mide 1,90 m aproximadamente, pues te empiezas a encontrar con los primeros balcones, con los vidrios, con las repisas. La sigues resiguiendo y notas la rugosidad de la piedra, el abujardado con el que Gaudí va haciendo pieza por pieza y construyendo la torre. Luego, la torre está construida basado en las formas de la naturaleza, como si dentro de un tronco pusieses otro tronco un poco más estrechito, y es la segunda parte, digamos, de la torre, que la va haciendo longitudinal hacia arriba, y se ven las enervaduras también, cómo se une una parte de la torre con otra. Lo puedes ir resiguiendo con los dedos. La torre a media altura, a dando la vuelta, circunvalando la torre, tiene 12 estrellas de hierro forjado, de latón, que se pueden tocar perfectamente con los dedos, todas son idénticas, y vas resiguiendo con los dedos el tramo final de la torre hasta que casi se estrecha, y al finalizar de la torre sale una piececita de hierro y empiezas a descubrir con los dedos una estrella de vidrio de 12 puntas, que además está iluminada como lo está la estrella real que hay arriba. Y así, pues bueno, una persona ciega tiene la suerte de poder conocer el mundo como los que lo podéis conocer utilizando los ojos o la vista.
Pues nos alegra muchísimo, Enrique, que podáis tener esta experiencia de poder ver con vuestras manos pues una obra de arte como es esta torre de María de la Sagrada Familia de Gaudí. Gracias, Enrique, por estar con nosotros.
Perfecto, a ustedes.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transporte son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues estamos ya en el ecuador del año. Hoy despedimos junio, mañana ya es 1 de julio, un comienzo de quincena que coincide además en que es viernes, así que mañana tenemos operación salida y muchos, muchos coches seguramente ya en nuestras carreteras. Hay ganas de vacaciones, hay ganas de desconectar. Y uno de los destinos preferidos en esta época del año son nuestras playas. Podemos presumir de tener muchas y muy buenas. Somos sin duda un turismo de sol y costa. Pero ¿cuántas veces te ha pasado que vas a la playa y cuando llegas te encuentras una hilera de sillas, sombrillas y toallas en primera fila, muchas veces vacías, porque la gente ha plantado ahí sus cosas para coger sitio y se ha ido, pues eso, a hacer otras cosas. Esto está prohibido, ¿eh?, en muchos puntos de nuestra geografía. Pero otra prohibición que nos ha llamado la atención es algo que por civismo e higiene, en teoría no se debería hacer, pero vamos, que se hace, sobre todo si no hay baños públicos. Me refiero a orinar en la playa. En Galicia, por ejemplo, esta prohibición está vigente desde el año pasado en Vigo y desde este verano también en Sanjenjo, en Pontevedra. Allí nos vamos para hablar con su concejal de Medio Ambiente, Juan Deza. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hacía falta una ordenanza así, que se prohibiera a la gente que hiciera pis en el agua?
En Sanjenjo, como destino líder en pernoctaciones del norte de España, pues yo creo que estrena está en orden a las playas. Y esto nada más que busca regular pues el disfrute y cuidado de los espacios. También para ofrecer un mejor servicio de calidad y para respetar el medio ambiente.
Pero te pregunto, ¿qué servicios reúnen las playas de Sanjenjo? Me imagino, bueno, que habrá baños públicos.
Sí, Sanjenjo pues tiene 17 banderas azules, que es el municipio de España con más distintivos de calidad, y en todas sus playas, tiene baños.
Claro, y después de leer este titular, Juan, lo que nos hemos preguntado muchísimos de nosotros es cómo se puede controlar que la gente no haga pis en el agua.
Bueno, pues Depende cómo lo veas. Hay varias formas de hacer pis en el agua, ¿no? Por ejemplo, si desde una embarcación puede hacer pis en el agua.
Hombre, sí.
Desde la orilla puede hacer pis en el agua. Y desde las rocas puede hacer pis en el agua. O lo que no.
Bueno, en todos esos supuestos está claro que se puede ver, pero aquella persona que se mete en el agua y orina va a ser difícil. Esto no es como las piscinas, si ese líquido famoso que dice que rodea, ¿no?
Imposible. No hay ese líquido mítico que se pone la piscina roja, eso no. Yo creo que lo que esté pues metido de cintura para abajo, eso no lo. Es incontrolable.
Oye, ¿y las multas a cuánto pueden ascender, Juan?
Bueno, pues las multas pueden. Las leves hasta 750 y las muy graves hasta 3.000. Pero el afán no es para nada recaudatorio, solo es para, bueno, pues para la gente, por civismo, ¿sabes? Pues cuide el espacio, el medio ambiente. Y estas cosillas todas.
Bueno, decíamos que es algo que no se debería hacer por civismo, por higiene, por salud pública, pero vamos, que se hace, esto lo sabemos todos. Y esta es la prohibición que comienza este verano en las playas de San Xenso, que son unas playas maravillosas. Juan Deza, gracias por estar con nosotros en mediodía y feliz verano, que vaya todo bien.
Vale,
que no tengan que poner muchas multas, ¿eh?
Que no, serán... que vale, la FAN no es para nada recaudatorio, nada.
Gracias, Juan. Venga, por atendernos.
Un saludo, gracias.
Pues ahí. Es la 1:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Termina la cumbre de la OTAN en Madrid. Lo ha hecho hace solo unos minutos tras la reunión de trabajo matinal que por segundo día consecutivo ha tenido lugar en el recinto ferial de IFEMA. A esta hora, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, hace balance de la cumbre que ha calificado de transformadora.
Today we reviewed our progress in the fight against terrorism.
Hoy hemos revisado nuestros progresos en la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y hemos confirmado nuestro compromiso de continuar esta lucha con determinación y solidaridad.
Determination and solidarity.
Palabras del secretario general de la OTAN, que ha felicitado también al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, por su liderazgo y el compromiso de España en la defensa del mundo. Durante la mañana, los miembros de la alianza han mantenido la tercera y última reunión de trabajo, que se ha centrado especialmente en el flanco sur, un lugar del mundo donde no queda más remedio que poner el foco, como reconocía esta mañana en Herrera, en COPE, Teodoro López Calderón, que es el jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Se tomarán medidas dependiendo de la evolución de la situación en África. Es realista. Primero porque también define, como ya lo decía el anterior, el terrorismo como la otra gran amenaza que tenemos todos los países de la Alianza Atlántica. El terrorismo es una amenaza real y ahora mismo uno de sus focos más importantes está en África. Luego no hay más remedio que mirar allí.
Cumbre de la OTAN que termina y que además de poner a Madrid y a España en el centro del mundo, pues ha servido para aprobar una nueva hoja de ruta para la próxima década. En ella, Rusia ya aparece como la gran amenaza para los socios, que ponen también el foco sobre China. Y este último día del mes de junio va a continuar la inestabilidad en el norte, va a llover en Galicia, en el Cantábrico y también en el norte de Navarra. Además, esperan nubes en Cataluña y Aragón. Las temperaturas van a bajar ligeramente. Y más cosas. Hoy cumple su primer día de cadena perpetua Salah Abdeslam, el único superviviente de los comandos que asesinaron a 130 personas en los atentados de París el pasado 13 de noviembre de 2015. Casi 7 años después, el Tribunal de lo Criminal de París ha dictado sentencia contra los acusados de los atentados cometidos en la sala Bataclan, en terrazas de París y también en el estadio de Saint-Denis. Tal y como se esperaba, 19 de los 20 acusados fueron condenados por terrorismo, a penas que van desde los 2 años de prisión hasta la cadena perpetua. El juicio, te recuerdo, ha durado 10 meses y ha permitido escuchar el testimonio de unas 400 víctimas y familiares de los fallecidos. Entre los que perdieron la vida en esa sala Bataclan que todos recordamos, pues había un español, Juan Alberto González Garrido. Su madre, Cristina Garrido, ha seguido el juicio desde París durante todos estos meses. Y ayer, cuando se conocía esa sentencia, también estuvo allí, en la sala de audiencia del tribunal, donde pudo escuchar ese fallo. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Lo primero de todo, ¿cómo te encuentras?
Bueno, un poco más tranquila después de estar esperando que el tribunal dictara la sentencia. Hoy un poco más tranquila que ayer.
¿Qué te ha parecido esa sentencia, Cristina?
Bueno, el tribunal ha dictado una sentencia acorde a los actos tan vandálicos que se cometieron y a las 130 personas que asesinaron. Entonces, la cadena perpetua de Salán Adelán como coautor de los hechos es justa, igual que la de el otro imputado. Entonces, la de Abrini, que también ha sido condenado a cadena perpetua, está bien impuesta. Y lo otro, me hubiera gustado que el juez hubiera tenido más las penas solicitadas por la Fiscalía, que eran un poco más de años de prisión, pero bueno, me conformo con la sentencia que han puesto.
Dices que te conformas con esa sentencia, pero ayer pues también escuchábamos unas declaraciones tuyas en las que decías que quedan dudas por resolver. ¿A qué te refieres exactamente con estas dudas, Cristina?
Bueno, porque cuando yo hice mi testimonio en el mes de octubre, pues no se han depurado responsabilidades. ¿Por qué no actuaron las fuerzas de seguridad y la administración? El poder público, ¿por qué no intervino si Francia estaba en alerta máxima por los atentados de Charlie Hebdo en el mes de enero y no pusieron medidas cuando tanto la sala como el grupo estaban amenazados por grupos terroristas? Entonces, en una concentración de 1.000 personas dentro escuchando un concierto de música, no se ha dado respuesta a eso. ¿Por qué no se han depurado responsabilidades? Entonces, eso me ha faltado. Y conocer el detalle, eso sí que no ha sido posible, cómo asesinaron a Juan Alberto. Sé que hasta ahí no han podido llegar, pero bueno, en líneas generales me ha servido el juicio para saber cómo sucedieron los hechos.
Durante los últimos días del juicio, Abdeslam y otros acusados se pidieron perdón y clemencia. Cristina, cuando escuchaste ese perdón, ¿qué sentiste ante esto? Yo sé que es algo muy muy personal, que hay muchísimo dolor y que el dolor te va a acompañar el resto de tu vida por haber perdido a tu hijo que ha sido asesinado. ¿Se puede perdonar?
No, yo lo dije el primer día, no perdono a ninguno de los que asesinaron. Ellos eligieron morir en la sala y bueno, eso no lo perdonaré en la vida, que asesinaran a Juan Alberto, y los inculpados que estaban ayer en la sala tampoco. Adelán, lo que habló el lunes en el turno de palabra que tuvo fue para reivindicar cómo se había comportado la policía belga en su detención en Bélgica, y luego volver a reivindicar que no había cometido ningún delito de sangre, y eso tenía que tenerlo en cuenta el tribunal. Él desde el principio ha participado en la preparación de los atentados y no cometió más desgracia, porque él iba en el metro, se montó en el metro de París con un chaleco cargado de explosivos. Lo que pasa es que el chaleco le falló. Si no, hubiera matado a muchas más personas. O sea, una persona no puede pedir perdón si tiene esas intenciones. No es perdonable. Él sabía lo que estaba cometiendo.
Pues Cristina, como siempre, gracias por atendernos. Desde aquí te mandamos todo nuestro cariño y mucho ánimo, como siempre. Gracias, Cristina.
Vale, gracias a ustedes. Adiós, buenos días.
En España tenemos un total de 10.382 misioneros repartidos por el mundo. Es la cifra que ha dado hoy Obras Misionales Pontificias en la presentación de su memoria anual. El 54% de todos ellos son mujeres y la edad media es de 75 años. Se encuentran repartidas por 136 países, bueno, todos los misioneros en general. Los hombres y las mujeres se encuentran repartidos por 136 países y aunque la mayoría están en activo, el resto se encuentran en España, fomentando la misión o esperando un nuevo destino. Obras Misionales es la institución que se encarga de cuidar de todos ellos a través del envío de materiales y medios económicos para que puedan continuar evangelizando y cuidando de sus comunidades de fieles. Por ello, la memoria refleja también el dato de que el año pasado se aportaron más de 13 millones y medio de euros para casi 850 proyectos repartidos por el mundo. Durante esta presentación, el director de Obras Misionales Pontificias en España, José María Calderón, ha puesto en valor no solo la generosidad de las personas que entregan su vida a la misión, sino también la de los que rezan por ellos y aportan estos medios económicos que resultan fundamentales para que se puedan hacer todas estas labores.
Lo importante no es tanto los proyectos que se ayudan, a los que se sacan, sino hacer posible que la Iglesia pueda hacer su labor misionera y evangelizadora en los territorios de misión, que puedan ayudar a los sacerdotes que hay en esos países, ¿verdad?, evangelizando.
De los más de 10.000 misioneros españoles que hay en el mundo, el 67% se encuentran en América y, como te decía antes, el 54% son mujeres. Son datos que llaman la atención porque normalmente cuando pensamos en un misionero, la imagen más habitual que se nos viene a la cabeza es la de un sacerdote español, por ejemplo, en el África subsahariana. Pues ese precisamente es el caso de Luis Carlos Rilova, un sacerdote de la diócesis de Burgos que lleva desde 2007 en Zimbabue. Luis Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar y el radio.
Bueno, ahora mismo estás destinado en la diócesis de Hwange, creo que se pronuncia así, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero estás en Madrid estos días.
Bueno, sí. Estoy por una temporadita aquí. Yo he estado en Zimbabue desde el año 2007 al 2020, a principios de 2020, justo antes de la pandemia, en que me llamaron aquí el Instituto Español de Misiones Extranjeras a colaborar en la animación misionera en España por 3 años. Me queda uno para volver.
¿Por qué toma uno la decisión de ser misionero, Luis Carlos?
Bueno, más que uno sí toma la decisión final, ¿verdad? Pero luego la llamada viene del Señor. Es decir, de alguna manera tú vas descubriendo, ¿no?, que el Señor te llama pues a salir fuera, ¿no? Porque yo he sido sacerdote diocesano en la diócesis de Burgos durante 9 años después de ordenarme. Y fue después, cuando ya me planteé el tema misionero, lo tenía planteado desde seminarista, desde los 20 años. Pero bueno, hasta que llega el momento, pues van pasando muchas cosas y uno se siente pues esa llamada que también está en los curas diocesanos, que el Señor nos puede llamar a salir fuera, ¿no? Entonces por eso toma uno la decisión, porque el Señor le llama fuera, más que aquí, lo va descubriendo.
¿Y cómo es la vida de un misionero del Instituto Español de Misiones Extranjeras? ¿Tenéis muchos destinos a lo largo de vuestra vida?
Bueno, normalmente no tenemos más que un destino, porque hay casos nuestros, ¿no?, que se cierra la misión, se cierra ya, hemos visto que allí ellos son autónomos, ya pueden, la Iglesia puede caminar por ella misma y entonces podemos movernos a otro lugar. Pero normalmente estamos ahí haciendo una opción más bien de por vida en esa zona o en ese país, aunque cambiemos de parroquias o de lugares. Sobre todo por el tema de la lengua. No se puede estar cambiando, ¿verdad?, cada 5 años, porque nosotros aprendemos las lenguas locales también. Entonces nos lleva un tiempo aprenderla y, claro, hay que estar en el lugar pues desarrollando ese trabajo para que nos hemos preparado, ¿no? Que tenemos ya la lengua, están las puertas abiertas, ¿verdad? La lengua te da acceso pues a la gente, te da acceso a la cultura, te da acceso pues a la vida de las comunidades y a la vida de la sociedad de allí.
En 2007 recibiste tu primer destino, como destacábamos antes, Zimbabue. ¿Qué es lo que más te sorprendió cuando bajaste del avión y viste lo que te esperaba?
Bueno, yo iba con mucha ilusión. Había estado en África en el año 2000-2001. Ahí sí que me acuerdo que cuando bajé del avión fue la irada, vamos a decir así, de aire caliente, que me sobrecogió. Esta vez no. Ha sido más bien, bueno, pues el calor, ¿no?, la acogida de los compañeros que ya estaban allí en misiones, sacerdotes diocesanos, compañeros del IEM, que son los que me acogieron, y luego pues ir abriendo los ojos a todo lo que ves, ¿no? Me acuerdo que estaban en ese momento en Zimbabue en una crisis bastante fuerte y me llamó la atención las gasolineras con 200, 300, 400 coches aparcados, 1,5 o 2 kilómetros aparcados esperando el gasoil que llegara, entre otras cosas. Eso fue el principio, ¿verdad? Pero bueno, luego ya pues ir conociendo la cultura, las gentes, los lugares donde estábamos, y después ya meterme, imbuirme de lleno en la lengua, en debele, que es la que aprendí durante un año y pico.
Me imagino que no habrá sido fácil, ¿no?, aprenderla.
Bueno, pues como llevan una estructura diferente al inglés o al español, pues claro, no es fácil. Hasta que uno va haciendo las composiciones en la cabeza, ¿no? Pero después, bueno, ya es fácil, sí. Pero nunca se acaba de aprender.
Eso es así, y que sea así, ¿no? Porque yo creo que es una de las motivaciones que tenemos, sí, todos en la vida, desde luego, seguir aprendiendo cada día. Luis Carlos, claro, ¿qué haces allí como sacerdote, más allá de oficiar misas?
Bueno, fundamentalmente la primera labor que tengo para mí, ¿no?, y estoy mentalizado de ello, es que se anuncia el Evangelio, ¿no? Anunciar el Evangelio no se evangeliza, no se anuncia a Jesús solamente con la Eucaristía, ¿verdad?, con la misa, que decimos, como a veces entendemos aquí, ¿no?, sino que es con la presencia, es visitando las chozas. Yo estoy en una zona rural. Entonces, en los últimos años estuve en una misión nueva que había que organizar, había que construir, y después había que organizar sobre todo la pastoral, a la gente, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, las catequesis, como eso, una misión que donde vivimos los curas, ¿no? Yo vivo con un compañero de allí que es africano, ¿eh? Entonces somos dos, tenemos que atender pues 30 o 40 kilómetros de radio, ¿eh? Y entonces tenemos que organizar pues esas comunidades, que ellos pues se reúnen a rezar, que porque nosotros pasamos, por ejemplo, por cada comunidad, son 23 comunidades, pasamos cada 6 semanas a celebrar la Eucaristía, ¿eh? Entonces, bueno, pero luego durante la semana pues yo a veces organizo un tiempo con ellos, estoy 2 o 3 días pateando las casas, visitando las familias, encontrándome con ellos, durmiendo en sus chozas, ¿eh? Y eso es una de las cosas más bonitas, ¿no?, que hacemos, el contacto, el encuentro con la gente, con su cultura, el dormir con ellos, el comer con ellos, el bañarte con ellos, es decir, el ducharte, ¿no?, con el caldero de agua encima de una piedra, en fin, bueno, un sinfín de experiencias.
Pues Luis Carlos Enrilova, sacerdote, sí, de la diócesis de Burgos, gracias por contarnos todas esas experiencias que estás viviendo como misionero. Gracias, muy amable.
Muy bien, vale, adiós, gracias a vosotros.
Y a esta hora llega la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la situación de la Iglesia y las misiones, precisamente, en este caso, en la República de Nicaragua. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. La dictadura de Daniel Ortega sigue con su ritmo implacable de represión. La persecución contra la oposición política, los medios de comunicación, los empresarios y los movimientos sindicales y estudiantiles se extiende ahora a organismos culturales e instituciones religiosas. Ortega ya decidió la expulsión del nuncio apostólico en Managua y sus matones acosan a obispos y sacerdotes incómodos. Ahora riza el rizo al decretar la expulsión de las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta, que durante más de 40 años han trabajado en Nicaragua al servicio de los más pobres. Estos días hemos podido ver la foto en que un joven y sonriente Daniel Ortega conversaba con la propia Madre Teresa para dar la bienvenida a las monjas del sari blanco y azul. Ahora, ese mismo Ortega, convertido en un déspota que oprime a su pueblo, afirma que las misioneras han incumplido sus obligaciones legales y han atentado contra las normas vigentes en materia de lavado de activos financieros, financiación de actividades terroristas y financiación de compra de armamento de destrucción masiva. Actividades que, sin duda, deben favorecer las monjas. Ahora descubre el gobierno que las misioneras de la caridad carecen de los avales legales para desarrollar tareas educativas, atender a menores y tutelar centros de atención a personas ancianas. Así que tendrán que cerrar los centros de atención que dirigen en Nicaragua y las personas que se benefician de sus servicios se verán privadas de esa atención. A Ortega le inquieta la libertad con la que trabaja y se expresa la Iglesia Católica. Por eso, como ha certificado la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la dictadura nicaragüense acosa a sacerdotes, obispos y ahora a las monjas de Teresa de Calcuta. Realmente el déspota de Managua no conoce límites, tampoco los del ridículo.
Y hoy en Mediodía Cope te estamos preguntando sobre las compras online, porque el año pasado en España se devolvieron aproximadamente el 30% de los productos que compramos de manera telemática a través de nuestro ordenador o de nuestro teléfono móvil. ¿Haces compras online? ¿Alguna vez has tenido que devolver algo? ¿Te ha resultado sencillo? Pues nos lo cuentas a través del 637-230000. Ahora, tu Cope más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Llega el verano. Llega el calor. Llegan las olas. Así que, date una vuelta por el mar. Y si no lo tienes cerca, en 13 te lo acercamos.
No hay un minuto que perder.
Bien cerca.
Tendremos que nadar un rato para salir de aquí.
Cine de verano. 13. El verano es nuestro.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hay muchas maneras de disfrutar las vacaciones de verano, en la playa, rodeados de naturaleza o también, ¿por qué no?, haciendo una escapada al extranjero, pero también viviendo la gratificante experiencia de acoger en casa a una persona más durante estos días de descanso. Gracias al programa Vacaciones en Familia de la Comunidad de Madrid, esto va a ser posible para 70 familias madrileñas que van a acoger a 76 menores tutelados de entre 6 a 17 años de nuestra región. Una experiencia sin duda única e inolvidable para ambas partes, como nos ha contado a COPE María, una madre acogedora.
Claro, esa sensación de hogar, de individualidad para cada uno, de ser único. Eso, pues oye, hay muy buenas trabajadoras, el equipo que hay es maravilloso, pero es que al final son muchísimos niños, están hasta arriba las residencias.
15 años cumple este programa de vacaciones en familia, con el que estos chicos que viven en centros tutelados de la comunidad tienen la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones diferentes y sobre todo de sentirse queridos, recibir el amor y el cariño de estas familias. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te contamos más cosas que te interesan, pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Enrique Marchán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos muy pendientes de un accidente de salida de Madrid en la 6 en el entorno de Puerta de Hierro, que está generando casi un kilómetro de retenciones en esa salida por la autovía de A Coruña. En el resto de carreteras se circula con normalidad. También algunas complicaciones, algo de tráfico lento de salida en la 3 en Rivas, pero por lo general situación muy tranquila. Eso sí, recordarles que con motivo de la cumbre de la OTAN habrá cortes intermitentes de salida y de entrada en A2 y M11 durante esta tarde y también en la M40. En el tramo entre la autovía de Barcelona y la M11, por lo que les seguimos recomendando durante el día de hoy, hagan uso del transporte público.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y va pasando el mes, de hecho se acaba hoy este mes de junio, es 30 de junio ya, jueves, vamos a conocer qué más cosas están pasando en Madrid con Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Y que se acaba ya la cumbre de la OTAN.
Sí, ya queda muy poquito, prueba superada, tampoco ha sido para tanto, ¿verdad?
No, la verdad es que no.
Yo creo que ha compensado alguna espera, algún corte de tráfico, algún darse la vuelta un poquito más. La imagen que se llevan muchos de los que han estado aquí en la capital, de no solo de la Comunidad de Madrid, sino de todo el país. Ya mañana haremos balance, habrá datos económicos, habrá habrá también datos de movilidad que hemos conocido un poquito hoy. Durante los tres días, tanto en la M30 como en el interior, en Almendra Central, se ha reducido el tráfico en un 30%, ha aumentado la presencia de usuarios en el transporte público a niveles de verano de 2019, de hace tres años, de antes de la pandemia. Es decir, que los madrileños han hecho caso a esos mensajes que venimos insistiendo durante días, de que teletrabajasen y que dejasen el coche en casa. De ahí que haya ido todo fenomenalmente bien, incluso sin incidentes. Esperemos que de aquí hasta la tarde no tengamos ninguno más. Un balance, como te digo, positivo, pero también vamos a estar pendientes de los últimos cortes que pueda haber, porque están llegando esos jefes del Estado y Gobierno a los hoteles céntricos, los que no se van directamente de IFEMA, poblados a la base aérea de Torrejón, para volver a sus respectivos países. Y vamos a hablar también, además de esas vacaciones en familia y de ese programa tan bonito de la Comunidad de Madrid que permite acoger durante los meses de verano a estos niños tutelados, de un caso tremendo, que es la aparición de una madrileña, de Juani. Desapareció hace 19 años de su casa de Ciudad Lineal y ha aparecido muerta este pasado martes en la provincia de Ávila. Vamos a hablar con un forense para ver si realmente, después de tantos años, se puede averiguar de qué murió y si se puede reabrir el caso, porque dejó dos hijos de un matrimonio anterior que están deseando saber de qué murió su madre y quién fue el culpable. Otra cosa es el estado del cuerpo y veremos si se puede sacar algo.
Eso es curioso, es curioso. Escucharemos luego. Álvaro, gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Estás amueblando tu cocina? Hazlo con Cocina Salve.
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida, y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91-88-43-960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Se estrena en Teatro Lara El Secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso, donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor, y todos tienen algo que ocultar. Shh. ¿Y si se te escapa? El Secreto. Teatro Lara. Todos tenemos uno. Entradas a la venta en gruposmedia.com y teatrolara.com.
Las personas mayores y sus familias merecen pasar el mejor verano, bien acompañados, recibiendo los mejores cuidados durante un proceso de rehabilitación. Nuestro equipo de profesionales hará que se sientan como en casa. Infórmate sobre nuestras estancias temporales. Los Nogales, nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Déjame robarte un beso que me llega hasta... Sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me...
Bueno, como se nota ya que hay un ambiente de vacaciones y de días de descanso por todos lados. Bueno, esta mañana, de camino a la emisora, me he acordado de lo importante que es cuidar la salud en estos tiempos, en el que, bueno, es estos tiempos que estamos rodeados de tantas amenazas, el coronavirus, que no deja de irse, ¿verdad?, que está ahí siempre con nosotros, viruela del mono, la gripe, y me he acordado porque he visto una publicidad de Nara Seguros en un kiosco que me ha llamado mucho la atención. Vamos a hablar de esta publicidad de Nara Seguros con Ignacio Vivanco, que es el director comercial de Nara Seguros. Buenas tardes, Ignacio.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es eso de lo que he leído esta mañana de sesentásticos? Que lo he dicho bien.
Sesentásticos, sí, lo has dicho perfecto. Pues efectivamente es nuestra última campaña, que en concreto ahora en Madrid está en todos los kioscos, o en muchos kioscos y marquesinas, y al final es, bueno, porque lo hemos venido hablando todo este tiempo, ¿no? En Nara estamos convencidos, en Nara Seguros, de que los 60 pues son una edad fantástica, ¿no? Para viajar, para tener más tiempo, para hacer más planes, y lógicamente para hacer todo esto hay que tener buena salud, y por eso pues en Nara Seguros, como ya sabéis, tenemos productos específicos para nuestros sesentásticos.
Eso es, claro, y te refieres a Nara Senior, ¿no?
Sí, al producto Nara Senior, efectivamente.
Bueno, y cuéntanos un poquito, recuérdanos más bien un poco en qué consiste Nara Senior.
Pues Nara Senior es un seguro de salud, como sabéis, para mayores de 60 años, sin límite de edad y sin cuestionario de salud, que incluye acceso ilimitado y sin ningún copago a medicina general y enfermería, 3 consultas al año a médicos especialistas, a dermatólogo, cardiólogo, ginecólogo, etcétera, una mamografía o una ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación al año, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis médico a través del teléfono móvil, que cada vez se está utilizando más, incluso, lógicamente, nuestros sesentásticos. Atención médica de urgencia 24/7 para cualquier urgencia médica, telefarmacia a casa 24 horas, segunda opinión médica internacional, y todo por 20 euros y pico al mes, que además durante esta semana, la pasada ya también estaba con la campaña de los kioscos, esta semana si se contrata este Nara Senior regalamos 6 meses del Nara Plan Vida Sana, con el que además tienes acceso a reembolso de gasto en farmacia de hasta 80 euros al año, 70 servicios dentales gratuitos y acceso a servicios de bienestar y de otros de medicina privada con hasta un 40% de descuento.
Bueno, y todo, como nos dice Ignacio, desde 20,96 euros al mes. Yo que vosotros no me lo pensaba. ¿Dónde podemos encontrar Nara Seguros, Ignacio?
Pues lo más fácil, buscándonos en Google, Nara Seguros, y si no, encantados de cogeros el teléfono, como siempre, en el 913-349-222, 913-349-222.
Pues muchas gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Nosotros seguimos en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.
Sé que siente mariposa, yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Son las